Soy Denise Fit y esto es Fitlosofía. En el episodio de hoy hablaremos de una de las recomendaciones actuales, pero que se lleva haciendo durante cientos de años, la meditación, que tiene beneficios innegables para nuestra vida, el cuerpo, el cerebro, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Hoy vamos a averiguarlo y también vamos a saber cómo resolverlo.
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
La meditación no es un tema nuevo. Llevamos muchos años escuchándolo y unos llevan cientos de años practicándolo. Desde Rafiki en El Rey León haciendo sus mudras hasta Oprah Winfrey, que es una de las mayores voceras, diciendo cómo le ha ayudado la meditación, hasta Steve Jobs, quien dice que sin la meditación no se hubiera podido permitir esa capacidad creativa. O Paul McCartney, que cuando le preguntaron cómo se subía a un escenario a sus 81 años, dijo que se lo debía a su capacidad de meditar, que empezó a meditar en los 60s y no se refería a su edad, sino en los 60s. En los medios modernos, Lizzo en Instagram durante la pandemia fue una de las personas que más popularizó la práctica de la meditación. Y fue precisamente en este momento donde yo empecé a meditar de manera más seria. Y puedo decirles que el conjunto del ejercicio y la meditación fueron los hábitos que me ayudaron a sobrepasar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, como a muchos nos pasa, cuando las cosas se empiezan a poner mejor, entonces se nos olvida hacer ejercicio o meditar. Meditar tiene innegables beneficios para la salud física y mental y para nuestra vida. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y me incluyo. ¿Por qué empezamos a meditar y después no lo logramos? Bueno, pues si te identificaste, en este episodio te vas a resolver muchas respuestas con uno de los expertos más grandes del mundo en meditación y sin duda alguna, y desde mi punto de vista, el experto más grande en nuestro país, México. Describir brevemente a nuestro invitado de hoy resulta imposible. Así que voy a leer un poco de su semblanza, pero créanme, hay muchísimo más que ver. Prem Dayal es un dramaturgo que vivió en la India 10 años y lleva 40 años enfocado en la meditación y el desarrollo de conciencia, que esta parte a mí es la que más interesante me parece. Es fundador del Osho Center México y editor de Osho Times en español. Conduce talleres y procesos para el manejo de las emociones y es experto en mindfulness, que hoy aprenderemos la diferencia entre mindfulness y meditación. Es experto también en psicología de la no mente y meditación. Y además es autor de un bestseller que tiene un gran nombre, Me Vale Madres. Bienvenido, mi querido Prem.
Gracias. Gracias por invitarme.
Gracias por tu tiempo. Gracias por regalarnos este conocimiento que va a estar increíble. Y pues bueno, tienes décadas en esto, lo dije, eres el experto, eres el nombre que nos viene a muchos a la mente cuando hablamos de meditación. Pero ¿cómo llegas?
Mira, por desesperación llegué a la meditación. Yo, como tú has mencionado brevemente, yo era un artista de teatro. Escribía, dirigía, era coreógrafo. Empecé, tú imagínate, como artista de la calle. Yo era un vagabundo de los años 70.
¿Dónde?
Y por Europa me iba de Rai y quería continuar a ser el vagabundo. No sabía cómo sustentarme porque mi familia, obviamente, una familia piccola, burguesa, pequeño burguesa de la Italia, non, yo era lo que había traicionado todos los sueños de la familia. Y entonces tenía que encontrar una forma para sustentarme y poder continuar a hacer lo que más me gustaba hacer, el vagabundo. Y encontré de casualidad, conocí un mimo peruano en uno de mis tantos viajes, tal Hugo Suárez, mimo, en la calle. Dice, no manches, este güey con cuatro movidas ahí, pasa con el sombrero, toda la gente le mete el dinero en el sombrero, todas las chicas bonitas alrededor, puede trabajar donde quiera. No manches, ¿cómo se le ingenió? Y en el momento, sí, nunca piensas de... Pero después lo encontré de casualidad en mi ciudad, después de algunos meses, fue un caso, estaba dando unos cursos de mimo. Entonces me metí ahí y descubrí de tener un talento. Entonces digo, ok, se lo puede hacer él, lo puedo hacer yo también. empecé a trabajar así y descubrí de tener un talento que fue descubierto también por otras personas. Entre las otras cosas, yo he sido por 2 años mano derecha de un premio Nobel por la literatura, Dario Fo, que en realtà le dieron il premio Nobel per la letteratura perché non hai un premio Nobel per il teatro, però in realtà era perché è morto hace unos años,
okay.
un grandissimo giullare, si dice in italiano, sia commedia dell'arte. De qualche forma, di ahí io hacía una vita muy bonita, libre, podía continuar a ser el vagabundo, hacía un trabajo interesante, l'artista, que ni siquiera se puede llamar trabajo, tenía todas las características de una vida que uno se tendría que gozar. Era divertida al exterior y podrida al interior. Y de ahí empezó mi búsqueda. Mi búsqueda había empezado enseñando el teatro, porque me había dado cuenta que mi vida se había transformado empezando a trabajar en teatro. Y las personas a las cuales yo enseñaba teatro, veo que se transformaba, no solo aprendían a actuar, sino que se transformaban como seres humanos. Por lo tanto, empezó mi búsqueda ya desde ahí. Primer encuentro fue con el budismo, pero yo soy verdaderamente refractario a cualquier tipo de cosas que se parezca a una religión, a una secta de cualquier tipo, a un dogma, rituales, no era para mí. Y después encontré un maestro que me correspondía inmediatamente, de la primera página de su libro que se me ocurrió, ahí también fue una mujer que me llevó de mi maestro. Las mujeres siempre han tenido una importancia muy específica y muy particular en algunos momentos particulares de mi vida. Y de ahí empezó mi búsqueda. Empecé con la meditación. Y obviamente cuando tú empiezas con la búsqueda, con la meditación, usando cualquier pinche técnica tú puedas encontrar, no es tan importante. Lo importante es la actitud y tu compromiso y tu anhelo hacia la verdad que hace la diferencia. Las técnicas son siempre pinches técnicas, digo yo, una, la otra, la que te corresponde. Lo importante es entender qué cosa estás haciendo, no es practicar la técnica. Y entonces ahí, cuando empecé a practicar, y empecé a entender de qué se trata la meditación, tuve una intuición de que hay una salida para mí. Puede ser que hay una salida, porque nunca sabes al inicio qué puedes saber.
Y todo suena maravilloso siempre al principio, y como bien dices, ¿qué tanto me voy a pegar yo a hacerlo, además de encontrar la respuesta?
Además, yo era y soy un racionalista positivista. Nunca fui uno que se encandila con cosas especiales. Yo soy proprio uno práctico, un pragmático. Por lo tanto, toda esta cosa de la meditación me parecía más una pendejada New Age, sì. Però a un certo punto intuì che había la possibilità. Io abbia sempre vivido come in una caja oscura donde non había salida. Por lo tanto, tu puoi sopportare un momento di malestar, di difficoltà, quando sai che, ok, passa e hai una salida. Però io vivia come uno che sapeva che non aveva salida, non aveva forma.
Tenías che encontrar una nuova forma e darte l'opportunità, tal vez, di romper paradigmas per encontrar questo.
Quando mi di cuenta che había una possibilità, hice mi apuesta. Dije, non mi importa, voy a arriesgar de perder tiempo y resultar que esto no funciona. Me meto a meditar, me di una disciplina, seguí la inspiración, no las enseñanzas del maestro, la inspiración. Los enseñantes dan enseñanzas, los profesores. Los maestros inspiran. La respuesta no te lo da el maestro, la respuesta la encuentras adentro de ti. Y por lo tanto, questo ha sido mi unico merito, aver potuto cavalcar la libertà che si chiama disciplina.
¿Qué sería de ti hoy sin la práctica de la meditación? ¿Dónde crees que estarías?
¿Dónde creo que estaría? Es difícil decirlo, pero muchas veces me dije a mí mismo, yo hubiera terminado mal. perché he sido desde niño, he sido siempre un niño muy rebelde, de adolescente, imagínate, y había agarrado el camino de un rebelde. Y el camino del rebelde es bonito cuando es exitoso, pero cuando es un fracaso, es un fracaso. Es tremendo. Entonces, hubiera terminado al manicomio, hubiera terminado muerto en un accidente, hubiera terminado la cárcel, hubiera terminado mal. Y cuando me preguntan, una pregunta que me hacen muchas veces, tú antes de ser Prem Dayal, ¿quién eras? E encontré una forma bastante descriptiva y atinada para responder. Era el mismo, solo que estaba de cabeza. Era como una carta de tarot a revés. Misma cara, misma voz, mismo sentido del humor, misma picardía, etcétera, etcétera, solo que volteada hacia la destrucción y no hacia la creatividad, hacia el resentimiento y no hacia el amor.
Dijiste algo muy interesante mientras narrabas tu historia, que eres una persona que te consideras pragmático, práctico tal vez, y para mí por eso era muy importante que hoy vinieras aquí, porque habemos muchas personas que tal vez nos alejamos de ciertas acciones o prácticas porque consideramos que podrían ser muy mágicas y entonces no tienen una razón. Explícanos cuál es esta parte.
Mira, primera cosa, yo no soy uno que promete cosas, ahora vas a... Yo soy la respuesta, yo soy la promesa. Yo comparto simplemente lo que he vivido y que vivo. Por tanto, no hay ninguna promesa. Yo le digo simplemente, esto ha sido para mí y tú lo puedes percibir de la persona que soy, del ser que está enfrente de ti. No te tengo que encandilar con conocimientos, con promesas, con paraísos en tierra. Aún sí, claro, el momento en el cual tú encuentras a ti mismo, encuentras el paraíso en tierra. Pero si yo te digo encuentras el paraíso en tierra, si yo te encuentro vas a tener éxito, vas a tener un grande encanto, vas a sentir el amor como nunca lo has sentido, tu creatividad se va a despertar, va a ser capaz de aceptar la vida como es, va a poderte relajar, reír, divertirte y mil y otra cosa. Tú podrías tratar de encandilarte con los resultados y esto no funciona en este camino. Estos resultados son el byproduct, la consecuencia del hecho que tú encuentras a tu verdadero ser. Lo que pone los límites a tu capacidad de encarnar la vida, gozarla, celebrarla, aceptarla de forma madura, son los condicionamientos que tienes, la identificación que tú tienes en la idea que tienes de ser quien eres. Cuando tú descubres tu verdadero ser, estos límites se caen automáticamente y percibes el misterio de la vida. Por lo tanto, cuando tú hablas de técnicas, claro que soy pragmático. Para mí, esta es una experiencia real, no es un objetivo hipotético. Y la meditación, el despertar de la conciencia, es más similar a la ciencia que a la religión o a la espiritualidad. Si vamos a tener el tiempo de entrar un poquito más en lo específico.
Tendremos.
Me da gusto. Aparte que es un gusto estar aquí contigo. Gracias, me gusta hablar. La conciencia, a veces uno piensa que la conciencia es portarse bien, porque así nos enseñaron, sé consciente, ¿no? Eres un inconsciente, ¿cómo te puedes desobedecer, abandonar tus padres o no levantarte cuando toca el himno nacional? Eres un inconsciente.
Perdón, la diferencia entonces, lo que dices es la conciencia con SC y la conciencia con C en español, ¿no? Eso que estás hablando.
Bien, no sabía esta diferencia en español. Conciencia con C.
Con C y conciencia con SC, que es esto que quiero que me platiques. La
interesante. La conciencia es una actitud científica del mundo interior, es una esencia del mundo interior. ¿Qué significa la palabra consciente? Ser consciente. Ser consciente es la actitud de un científico que enfrente a un fenómeno es consciente del fenómeno tal cual es. Cuando tú eres consciente de un fenómeno tal cual es, una cosa es cierta, que el fenómeno es externo a ti, no es tú, es algo que tú puedes ver, algo del cual tú puedes ser consciente. Cuando tú entras en el mundo interior, es exactamente la misma cosa. Si tú puedes ver tu mente, una cosa es cierta, que no eres tu mente. Y tu mente es la idea que tú tienes de ti misma. Por lo tanto, la idea que tú tienes de ti misma no es tú. Entonces, ¿tú quién eres? Esta es la conciencia. Tu cuerpo igual, tú piensas de ser tu cuerpo. Ma si tú engordaras, cosa que para ti pienso sea la peor pesadilla que una mujer pueda tener, eres una deportista, ¿no? Yo quiero decir, imagina.
Pero justo lo que vas a platicar, bueno, dilo, dilo.
Si tú engordas, ¿tú puedes decir que engordas con tu cuerpo? Obviamente no. Si tú adelgazas, ¿tú adelgazas con tu cuerpo? Obviamente no. Si te cortan un brazo, ¿a ti te falta nada? A tu cuerpo sí, ma a ti no te falta absolutamente nada. La ser consciente significa darte cuenta de todo lo que tú no eres. Buda decía, neti, neti, ni esto, ni el otro. Y tus emociones también, ahí un poco más difícil, porque tus emociones casi te queman, tanto son cercanas a ti. Pero checa bien, cuando tú estás en un momento de ira, checa bien, tú puedes observar esta ira. Hay siempre un lugar fresco adentro de ti, que es el lugar desde el cual tú observas las cosas, desde el cual tú eres consciente de las cosas. Ser consciente significa crear una separación, o mejor, darse cuenta de la separación que hay entre tú y tu mente, y tu cuerpo, y tus emociones. El problema es que generalmente nosotros somos identificados en la mente especialmente. Y la mente no nació contigo. Tu mente es un programa que la sociedad ha creado. Si tú en lugar de haber vivido en México hubieras vivido en Turquía, imagínate cómo sería diferente.
Claro.
Obviamente.
Paradigmas sociales que influyen en tu pensar y en tu actuar.
Cuando tú eres inconsciente, significa simplemente que vives en acuerdo al sueño de tu mente, o sea, no vives tu vida. Es por esto que la meditación es tan importante. Y cuando tú no vives tu vida, es inevitable que cualquier logro tú tengas en la vida exterior, hay algo que falta, sientes que algo falta, faltas tú.
Porque no es un logro tal vez de ti, entonces entiendo, sino de tu
disculpa,
mente.
Disculpa, no te entendí.
Es decir, este logro parecería que es un logro de tu mente, no de ti. ¿Por eso te sientes vacía, vacío?
No, es porque tú persigues las cosas que no te interesan.
Ok.
En lugar de vivir en acuerdo a lo que tú eres, vives en acuerdo a lo que tú sabes, a cómo está formada tu mente. Tú, lo que tú eliges como correcto, equivocado, que te conviene, no te conviene, que es justo, injusto, que se tiene que sentir, no se tiene que sentir. ¿Quién decide todas estas cosas en tu vida? Tu mente. Y tú no eres tu mente. Y si tú sigues, la mente es como un programa. Tú vienes, naces en México, en una sociedad católica, por ejemplo, y una mujer viene programada para ser como tendría que ser una mujer mexicana. Si es judía ya cambia mucho, si es judía ortodoxa cambia todavía mucho, si es testigo de Jehová. Si eres de Polanco te programan de una forma, si eres de Tepito te programan de otra forma. Muy bien, ¿no? Ok, entonces tú, ¿qué significa? Que tu mente es un programa formado por alguien más, exactamente como lo que tienes en el celular. Alguien te programa para que tú funciones de una cierta forma. Si tú vives siguiendo este programa que se llama mente, tu vida es más cercana a la de un robot que a la de un ser humano. No puede ser muy creativa, porque tiene sta all'interno di una cerca ben delineata che è tu forma mentis. Y más tu forma mentis es clara y delineada, más la sociedad puede hacer contigo lo que quieres. Si yo sé perfectamente bien que tú eres de derecha, de izquierda, mexicana de aquí, mexicana del sur, del norte, católica, judía, atea, comunista, lo que sea, más tengo clara tu mapa, más te puedo vender lo que quiero, por ejemplo. Sé cómo hacerte enojar, sé cómo encandilarte, sé cómo seducirte, sé cómo mandarte a la guerra, sé cómo aguantar el dolor, sé cómo hacerte hacer lo que yo quiero, exactamente como hago con un robot. Cuando tú, la meditación, por esto los maestros dicen, es una revolución, porque cuando tú eres capaz de darte cuenta que eres separado de tu mente, ¿tú quién eres? ¿Cómo hacen a chantajearte? ¿Cómo hacen a manipularte? No saben quién eres y tú tampoco sabes.
Y eso siempre ha existido, pero ahora con las redes nos parece súper evidente, ¿no? Porque tú ves un algoritmo y ya lo decimos hasta de broma, el algoritmo ya me conoce, te enseña lo que te tiene que enseñar, te lleva a donde te tiene que llevar. Salirse de lo que yo puedo imaginar como un piloto automático, salirse del piloto automático.
Es una forma para decirlo.
Suena atractivo, suena. Todo lo que has dicho es, creo yo, lo que muchos estamos buscando. Ahora, la forma de llevarlo a cabo, porque parece tan lejano y parece tan difícil. Y lo pongo a lo mejor como un símil de lo que yo hago, que es ejercicio. De repente la gente ve su meta tan lejana o tan utópica tal vez que nos desilusionamos al principio. Entonces, por eso el día de hoy quería aterrizar un poco, o quiero aterrizar un poco, sobre estas técnicas, prácticas, que sé que es muy difícil en una conversación así de corta llevar a cabo, pero ¿qué técnicas hay que tú podrías decir me resultan funcionales para empezar este camino del que estás hablando?
Antes de contestarte sobre las técnicas, quiero decir algo muy importante, porque es muy relevante. Tú puedes tener las mejores técnicas del mundo, el mejor maestro del mundo, pero si tu actitud es equivocada, no va a funcionar. Tú hablas de meta. La simple idea de tener una meta impide el viaje. Impide el lograr. Tú puedes alcanzar la meta, pero no es más una meta. Es como cuando tú eres un viajero. Si tú eres un viajero, no piensas a la meta, tienes una dirección, ok, voy a ver el Taj Mahal, ok. Ma no es que tú te apresuras para que quieres ver el Taj Mahal, no eres más un viajero, todo tu viaje se vuelve un tormento para llegar al pinche Taj Mahal. Y cuando estás enfrente del Taj Mahal, dices, ¿qué chingada estoy haciendo acá? Diferente es tener una dirección. No sabes ni siquiera si nunca vas a llegar al Taj Mahal, pero ¿qué importa? Es tan hermoso el camino, los árboles, las pausas, los compañeros de viajes, los accidentes que te implican una aventura diferente. El viaje en sí mismo es la meta. Este momento presente es la meta. Si tú la pones afuera, y es lo que hace la gente occidental, por eso que se desanima, ma la meta es lontana, es lejana, ma la meta es una idea de tu mente otra vez, es una fantasía que tú tienes. La única cosa que existe es este momento presente y puedes tomar una dirección. Y esta dirección se vuelve muy divertida, muy interesante, el proceder simplemente. Tú puedes proceder hacia el dinero, que no hay nada de mal, hacia el éxito para volverte presidente o el alcalde de Tapachula. Ah, una gran satisfacción en la vida, yo soy el alcalde de Tapachula. ¿No? Tú puedes meterte ahí y sabes qué tipo de viaje va a ser. Y tú puedes, al contrario, viajar hacia la verdad, hacia el amor, hacia una palabra que tiene muchos significados, que es Dios. Y entonces, obviamente, el viaje hacia el amor es mucho más interesante que el viaje hacia volverte el jefe de delegación, ¿no? O el jefe de condominio, que es la misma cosa. Y entonces, esta es la primera cosa, la actitud correcta. Y es por esto que se necesita un maestro.
Claro. Oye, voy a tratar de aterrizar en mi mente esto que acabas de decir. Digamos que la meta no meta, porque no hay meta, pero no hay la meta sería la vida como un fin en sí misma, ¿no? O sea, tu vida ya es el fin, el camino sería el fin.
Mira, tú ahora estás tratando de explicar algo que destruye tu comprensión. Si nosotros vivimos un momento de amor, tú y yo, digamos, un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, absolutamente irrelevantes. Y sentimos la poesía, la danza que hay en un momento de amor. Y tú tratas de decir, ok, pero ¿qué cosa está sucediendo? Has destruido el amor. Okay. No vas a poder conocerlo porque tu mente entra dentro. Y tu mente puede interpretar las cosas solo en función de su forma mentis. Por lo tanto, olvídate. La meditación es una historia de amor. O le entras o no le entras. La segunda cosa es, ¿cuál técnica? ¿No? Tú dices, ¿cuál técnica? ¿Cuál práctica? Cualquiera. Si tú entiendes qué cosa es la meditación. La meditación es un arte. O percibes algo o no lo percibes. Y un arte te la puede transmitir solo un maestro. Hacemos el ejemplo de la música. Aprender a tocar un instrumento te lo puede enseñar un insegnante, un profesor. Maestro no hace de ti un artista de la música. Te hace un musicante. Puedes tocar en la banda del pueblo, puedes tocar en la sinfónica. Conocer y practicar la técnica te hace un technician, no te hace un maestro, no te hace un artista. Para que la técnica tenga un sentido y un efecto en tu vida, tú necesitas entender. Y lo que puedes entender sucede solo a través de una transmisión de corazón a corazón. ¿Quién sabe qué esté sucediendo en este momento?
¿Dirías entonces que para empezar a meditar necesitas a una maestra, a un maestro que te guíe desde el principio?
Para transformar tu vida, y la meditación es una forma para transformar tu vida, tu conciencia, sí. Especialmente para un ser occidental, nosotros somos tan lejanos de ahí que aún con un maestro no va a ser tan fácil. Con un maestro significa alguien que, no digo que ha hecho todo el recorrido, que tampoco tiene sentido decirlo, ma que está al menos un poco más adelante en el camino, que tenga un poco más de comprensión de este misterio, que pueda acompañarte, que pueda inspirarte. Es necesario. Si tú quieres usar una técnica para relajarte un poquito, no hay ningún problema. Funciona. Si tú quieres transformar tu vida, y para mí transformar tu vida significa abrir las puertas de la felicidad. Es el único objetivo, ¿eh? El único objetivo de la meditación es descubrir tu derecho de nacimiento de ser dichosa. Descubrir algo que está ya adentro de ti. Por esto se necesita un maestro.
Okay.
Para relajarte, para ser más concentrado, es suficiente una técnica. Y vas a ser, diciamo, en el ámbito della... Mira, Denis, el ser humano es mitad animal y mitad divino, mitad Dios. Y a mitad. Si tú te limitas a trabajar, tener éxito en tu trabajo, reproducirte, comer, hacer todas las cosas que hace un animal de la granja. ¿Cuál es la diferencia entre tú y un animal de la granja? Después tú puedes, como ser humano, tienes la posibilidad de desarrollar tu conciencia, de conocer el amor, de expresar tu creatividad, de carcajear para un buen chiste, de jugar. Todas estas son las actividades que te hacen humanos, que son las que no son accesibles a los animales. Entonces, si tú tu energía la pones en tu aspecto animal, el éxito, el dinero, la comodidad, etcétera, vas a ser un animal muy satisfecho y no está mal. Pero si quieres conocer la dicha, tienes que volverte un ser humano. Tienes que conocer de qué se trata, cuál es la orgásmica sensación de cantar una canción bajo la regadera, por el simple hecho que hay una hermosa agua caliente que llega sobre tu cuerpo. La infinita alegría que me da verte en este momento, estar aquí contigo.
El presente. Creo que ya lo respondiste, pero aterrizándolo a una vida que conocemos, que quien nos está escuchando conoce su vida, ¿cuáles son estos beneficios que vamos a ver cuando empecemos a ejercer esta práctica de la meditación? ¿Qué voy a sentir? Porque si bien no hay una meta, y lo entiendo, y el proceso es lo que nos has platicado, siempre hay esta motivación de decir, estoy en esta caja negra de la que hablabas al principio, veo que no hay una salida, y la salida se va a ver así. ¿Cuáles son esos beneficios que voy a sentir?
Te voy a contestar, aun si la respuesta es peligrosa para quien nos escucha, porque como lo que te dije antes, la gente se va a encandilar con los resultados, y los resultados suceden solo si tú buscas de inocente. Si tú eres astuta y haces las cosas para obtener estos resultados, no sucede. Con las cosas que pertenecen, lo pongo entre comillas, a Dios, tu voluntad, tus mañas no sirven. Son siempre regalos. Prueba a hacer algo para decir, ok, ¿ma cómo hago enamorarme? Imposible. Si hay una maña, una estrategia, nunca vas a enamorarte. Si eres inocente, te relaja, te abres, confía, inmediatamente el amor está ahí. Pero te voy a contestar igualmente. Tuve que hacer esta premisa. Cuando tú empiezas a estar más cerca del misterio de la vida, yo me defino un místico, no me gusta definirme, pero para al menos tener un ámbito, un ángulo dal cual mirar l'assunto. Quando tu empiezas a estar más en contacto con el misterio de la vida, che corrisponde a decir estar en contacto contigo mismo, tu eres un misterio in un grande misterio, inmediatamente las características humanas más profundas, humanas, no animales, vienen a flote, automáticamente. El amor, el primero. La compasión es el segundo. La creatividad del tercero, no lo toman como que viene una, vienen todas juntas contemporáneamente. La capacidad de relajarte es la siguiente. La capacidad de aceptar las cosas como son es la siguiente. La madurez en general es la siguiente. La presencia en el momento, la atención y la concentración, aun si no son parte de la meditación, viene de consecuencia. Un natural encanto viene de consecuencia. Ma esto no es porque tú eres chingón, es porque esta es la naturaleza humana. ¿Has alguna vez encontrado un ser humano que no sea hermoso? Claro, si tú los ves alrededor, dices, no mames, mira, cualquiera, todos estamos tan fregados. Todos fuimos niños. ¿Has alguna vez encontrado un niño feo?
Sí.
¿Un niño tonto? Que no sea, hablo de los niños chiquitos, claro que a 5 o 6 años ya puede estar jodido, la familia te ha jodido. Ma cuando tú vienes perfecto.
Totalmente.
Un niño que no sea amoroso, ¿has visto cómo te mira un niño? Un niño que no sea capaz de mirarte en los ojos sin tener vergüenza de sí mismo, antes que lo jodan, hasta los 3 años, 4 años, cuando mucho. Estos son los seres humanos, estas son tus cualidades, las que están sepultadas en el sótano de tu inconsciente, olvidadas completamente. La meditación es la forma para que vengan a flote otra vez. No se trata de enseñar a ser bueno. Todas las religiones en el mundo, en todo el mundo, son miles de años que nos enseñan a ser bueno, a amar el prójimo. Mira el resultado. Non funziona così. Non è una questione di moralità, è una questione di conscienza. Quando tu conscienza si desperta, tu non puoi essere malo. Puoi essere malo solo se per un momento ti distraes, ti duermes otra vez e haces una pendejada. Ma se eres despierto, ma come puoi fare algo? Come puoi agarrar patadas a un árbol? Come puoi non conmoverte? Viendo otro simplemente ser humano o sentir que no puedes dormir. El último taller que tuve, había un señor de 72 años. Vienen gente de todas las edades a mis cursos.
Sí.
Que había sido niño de la calle. O sea,
lo que esto implica.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
La mamá lo dejó con los abuelos en un rancho, los abuelos murieron, el niño no, nadie se encargó de él. Y él contó un poco qué cosa es la vida de un niño de la calle. Y nosotros estamos rodeados de niños de la calle. Me pregunto cómo hacemos a dormir en la noche. Tienes que ser totalmente inconsciente. Las consecuencias del encuentro contigo mismo tocan todas las áreas de tu vida, tu sexualidad. Esto, si hablamos un poco de sexo, hacemos mucho rating ahora.
A ver.
A ver. Yo sabes, cuando doy las conferencias, raramente me sucede, porque tengo que decir que logro mantener siempre viva la atención del auditorio. Pero a veces son muy largas. Y si lo veo un poco apendejado, fuera de contexto, digo la palabra sexo, y todos inmediatamente se despiertan, que algo bueno, ¿qué está pasando? Entonces, aquí también con los que nos escuchan, disputa, ok, ¿ahora qué? La sexualidad. Si tú eres lleno de prejuicio, de ideas, de miedo, de vergüenza, de... Aún si eres un hombre o una mujer evolucionado que entiende que, pero en tu inconsciente te gobierna y te maneja, es la razón por la cual este es un mundo generalmente sexualmente frustrado y sexualmente obsesionado. No puedes publicizar una pinche papita sin que haya una alusión sexual. Esto es simplemente pobre de nosotros, ¿no?
De acuerdo.
Al contrario, si tu conciencia está dormida, tú eres un animal, tal cual. No hay ninguna diferencia, hay poca diferencia entre tú y un animal. La sexualidad animal, ¿cómo es? ¿Bonita? Es reproductiva, rápida y de temporada.
Rápida y de temporada.
Y para nosotros, que somos seres humanos, esto es frustrante. Nosotros queremos que la sexualidad sea parte del amor, de la poesía, de la danza, de nuestra creatividad, de una forma muy profunda de encontrar Dios en el otro. Esto sucede solo si tú te has liberado de estos patrones. Una vez más, te has liberado de tu mente. Y aquí, otra vez, tendríamos que volvernos un poco más técnicos para entender qué significa liberarse de tu mente. Entonces, para concluir la pregunta que me hiciste, todas las áreas de tu vida vienen tocadas, tu trabajo viene tocado. Obviamente, los estrés, trabajar bajo estrés, da esclavos, no manches. Uno puede ser rápido en el trabajo, pero tener prisa. Yo escribo aforismos porque cuando empecé con las redes sociales, y empecé no tanto por gusto, sino porque ya te va a servir, la gente te va a ver. Efectivamente, me encantó tener un público para decir mis pendejadas. Empecé a inventar frases. La rapidez es una cualidad que te hace llegar de ser veloz. La prisa es una actitud que te hace miserable. Ma la mente no puede no tener prisa, porque la mente está siempre concentrada en una meta. No puede disfrutar el viaje, como dijimos antes.
Ese beneficio, el poder diferenciar la rapidez de la prisa y poder disfrutar el momento en una sociedad que vive en una inmediatez absoluta, en donde, aquí lo decimos mucho, pero todo está a un clic. La serie, la comida, los zapatos, la diversión e incluso una pareja, ¿no? Ahora puedes encontrar en un clic, en un swipe, derecha, izquierda. Parece que dentro de esta programación de la que tú hablas, cada vez resulta más difícil, y no lo sé porque no viví en otra época, evitar esta inmediatez, esta prisa interna, que por lo menos hablo por mí y por muchas de las personas que atendemos en FIT, que vivimos con esta prisa. Desde mi perspectiva, en donde atendemos hábitos reflejados en acciones del cuerpo, es impresionante que la primera o segunda pregunta de cada una de las personas que atendemos siempre es: ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo voy a llegar? ¿En cuánto tiempo me voy a ver así? ¿En cuánto tiempo? Y esta prisa la vemos trasladada a todos nuestros momentos y relaciones en nuestra vida. Y me parece que nos está dejando insatisfechos constantemente, porque es justo lo que has dicho. Entonces, para mí, este beneficio del que hablas, sin anular todos los que ya mencionaste, trasladado a nuestra vida real, si yo pudiera extirpar esa prisa interna, vale la pena el esfuerzo y la incomodidad que seguramente será iniciar la práctica en un inicio, ¿no? Porque de aquí viene mi siguiente pregunta. Si lo que estamos haciendo con esta práctica es regresar al inicio, a la esencia del ser humano, a ese niño de antes de que lo jodieran, como dices, ¿por qué es tan difícil? Tal vez para unos más que para otros, pero para muchos es muy difícil. No nos gusta esta prisa y, sin embargo, no podemos visualizarnos sin ella. ¿Por qué?
Hay varios, por muchas razones. La primera pregunta que me gustaría yo hacer a ti, una pregunta provocatoria. ¿Has más llegado en algún lugar?
Nunca llegas.
Nunca llegas.
Nunca llegas.
Entonces ya esto sería suficiente para decir, ok, no es por ahí, ¿no?
Ya. Nunca llegas, sí.
Einstein dice, si tú continúas a hacer la misma cosa, pensando de a tener un resultado diferente, significa que eres, para no decir pendejo, eres tonto o poco inteligente o simplemente dormido.
Más bien, programado.
Pero la prisa es algo para los esclavos. Los esclavos tienen una meta. Y esta meta se la pone el padrón. Él le dice, entre esta hora tienes que llegar a esta meta. Y uno se porta la madre porque el padrón, si no, después le das latigazo, lo corre, o etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que uno tendría que entender es que no hay ningún lugar donde llegar. Entonces, relájate aquí en este momento. ¿Por qué es tan difícil soltarla? Por tantas razones que están conectadas con la dificultad que uno tiene a soltar su falso ser para encontrar su nuevo ser. El primero es que tu falso ser es lo que maneja tu vida, por lo tanto, claro que crea dificultades. Es como cuando otra vez tengo que entrar en el amor. Entonces, hay un buen prospecto y después hay un pinche güey. Y hay un pinche güey que te hace soñar. ¿Tú cosa eliges? Eliges lo que tienes en la mente, el buen prospecto. Y si eliges el otro, vas a estar dividida en dos. De cualquier forma vas a estar dividida en dos. Porque la mente es divisiva. Y entonces la primera razón es que tú estás dominado de tu parte falsa. Y por lo tanto, soltar lo que conoces y confiar en la vida. Si tener prisa significa no confiar en la vida. No confiar en la vida significa no confiar en Dios. No confiar en el misterio. Pensar que tú eres más poderoso. Es absurdo. Mueres con prisa.
Mueres con prisa.
Es absurda la forma en la cual vivimos. La otra cosa, la gente è acostumbrata al zapato chico, è addicta a su miseria umana. Se queja, però sta a gusto. E se hablas con tutti i terapeuti, te van a dire:
de trauma.
La gran difficoltà in mio lavoro come terapeuta è l'apego al dolore por parte del paziente. No quiere, se queja, viene que quieres que tú lo consoles, paga por esto, pero no es disponible a soltarlo. Y la otra cosa, aún más importante, cuando tú encuentras a ti mismo, te abres a la libertad. Tu prisión, tu mente es una prisión, es la que crea dolor en tu vida, pero tiene límites bien precisos. Cuando tú rompes esta prisión, eres libre. La libertad implica responsabilidad. Y la gente no la quiere. Se queja de la prisión, pero en la prisión no tiene que tomarse ninguna responsabilidad. Está ahí tranquilo, quejándose, sintiéndose víctima de alguien más. Y se la puede contar así, entreteniéndose, esperando la muerte. O ser libre. Tomarte la responsabilidad de equivocar, crear y hacer tu aventura. Dios es una aventura, no es una seguridad. Tu prisión es una seguridad. La libertad no es seguridad. La muerte es seguridad. La vida es inseguridad.
Todo lo que dices es anotable y siempre tratando de hacer referencias de lo que hoy a mí me hace lógica, porque así funciona todavía mi cerebro. Esto que dices, la libertad implica responsabilidad. Cuando vemos tanta gente y atendemos que busca resultados de salud, porque la gente nos viene a buscar, me viene a buscar buscando normalmente mejor energía, mejor sueño, un cuerpo más funcional, más optimizado, y buscamos el resultado, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de esa responsabilidad, lo que implica la responsabilidad de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente. Quiero leerte...
Quisiera contestarte esto en particular. ¿Puedo?
Por favor.
La gente quiere estar mejor. Se esfuerza de ir hacia el objetivo. Y es lo que te decía antes. No es una cuestión de ir hacia el objetivo. Es una cuestión de volverse natural. Cuando tú eres natural, la naturaleza sabe muy bien, tiene una inteligencia mucho más grande de la nuestra. Si tú dejas la naturaleza ser, la naturaleza encuentra siempre el camino hacia la sanación, hacia la salud. La naturaleza no es masoquista, no es neurótica. Pero tu ser, nuestro ser, es neurótico. Ser neurótico significa simplemente ser desconectado de la naturaleza. Y entonces tú eres desconectado de la naturaleza, por eso te enfermas, por eso no te puedes relajar, por eso tienes
no puedes dormir.
Trastornos alimenticios y todas las pinches cosas. No eres natural. Y de este espacio de no ser natural tú quieres arreglar las cosas. No va a funcionar. Vuélvete natural. Y la naturaleza va a arreglar las cosas. Claro, después puedes hacer una dieta, tienes que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero la primera cosa es ser natural, ser tú mismo. Déjame solo terminar. Si tú tienes un cuerpo chingón, una gran salud y eres un pendejo, ¿a qué te sirve? Claro, como siempre digo, entre pendejo rico y pendejo pobre, mejor ser pendejo rico. Pero la cosa más importante es quitárselo pendejo.
Oye, pero no sé, porque un pendejo con iniciativa y además rico es algo peligrosísimo. Y, a lo mejor bueno para...
Y también hay otro que aún más peligroso, el pendejo con iniciativa y voluntad. Porque persiste en la pendeja.
Peligrosísimo, yo ahí digo mejor callado, mejor en pequeño. Sí, claro, y cuando hablas de lo natural, volvemos al mismo punto. Movernos, hacer ejercicio que hoy le llamamos, porque hoy hemos tenido que buscar espacios para hacer ese movimiento que es natural a los seres vivos en su mayoría, ¿no? Plantas y esto, ¿no? Pero al ser humano, por lo menos, es natural movernos. Siempre digo, pero el hombre, mujer, paleolíticos, caminaban 25 kilómetros diarios y hoy nos sorprende que no podamos tener salud cuando hemos decidido que lo único que movemos es el pulgar en el teléfono. Comer. Es que tú tienes un empaque que tiene 15 ingredientes que no entiendes, que no sabes leer. Y nos volcamos en encontrar lo que dices, la dieta perfecta. No conozco a nadie que de comer frutas y verduras y natural, hablo de la parte natural de lo que mencionaste, no pueda estar bien. Natural en el cerebro, natural en el espíritu, natural en el cuerpo, eso es. Suena bien fácil. O más bien suena simple, pero no es fácil.
No, obviamente no es fácil. Tienes que tomarte la responsabilidad de tu vida. Yo agrego una cosa. Meditación, ejercicio, dieta, intereses culturales, amistades,
naturaleza.
Y todo. Pero la primera es la meditación, porque la meditación significa simplemente liberarte de lo que no eres. Es encontrar tu verdadero ser, abrirte, conectarte a la naturaleza, volverte natural. Si tú no eres natural y haces una dieta, no te va a servir mucho. Si eres innatural y haces ejercicio, va a ser un neurótico en buena forma. No es esto. Uno puede elegir. Obviamente cada uno puede hacer con su vida lo que quiere. Yo quiero ser un neurótico en buena forma. Fabuloso, adelante. Cuando tú vas a pasar en la calle, me voy a voltear. Dice, oh, qué bonito cuerpo. Ma probablemente no me voy a casar contigo, ¿no?
Y te inscribes a 3 Ironmans para siempre más, siempre más, siempre ganar más.
Son hobbies, van perfectamente bien. Todo va bien. ¿Eres tú que lo está haciendo o lo está haciendo alguien más?
Voy a compartirte estos estudios, solo porque no me los quiero quedar, porque una vez que hicimos nuestra investigación me pareció sumamente interesante, porque tenía idea de cómo se transformaba el cerebro, porque todo lo que hablas, la mente programada, la manera en la que accionamos, el autoobservarnos desde afuera, al final esto lo ejecuta nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, hablando desde la parte más científica, es increíble que algo que es una práctica milenaria y que yo sé que tú conoces los beneficios y que además has ayudado a miles de personas a estar ahí, a vivir así, lo entiendes. Pero de repente decimos, ¿pero cómo funciona esto? Y a mí me parece increíble que esta práctica es tan poderosa que tiene cambios fisiológicos, dividiendo nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y en el cerebro, le decía a Romina, qué chistoso que muchos de los estudios que hay, y no nos pasa con todos los temas, son estudios hechos por mujeres, mujeres científicas. No quiere decir que sean las únicas que lo estudian, pero de los más interesantes. En Harvard hicieron uno que lideró la doctora Sara Lazar desde el 2011, cuando empieza como este auge, y hizo mucho ruido porque puso un grupo grande y la muestra muy cuidada y pone a gente que meditaba y gente que no. Y lo que demuestra ella en el estudio, y que fue lo que hizo ruido, es que la meditación cambia la estructura del cerebro, pero cambia el hipocampo. Y este hipocampo se encarga del aprendizaje, de la memoria, de la regulación de emociones. Entonces, claro, es conocerte, es observarte desde afuera, pero es también ayudarle a tu máquina, que es el único vehículo para transitar esto, a que fisiológicamente tenga estos cambios que te simplifican. Y yo como lo veo, entonces es un círculo virtuoso, porque cambia tu entorno, pero cambia tu cuerpo, cambia tu cerebro. Y después la doctora Gail Disorbs, que también de la misma institución, hace otro en donde ella dice, a ver, vamos a hacer bueno, son resonancias magnéticas funcionales en el movimiento del cerebro mientras... digamos que mide no nada más el cerebro, sino el movimiento de las mismas. Y dice que los beneficios que tú obtienes de meditar, o sea, si tú decides meditar, el tiempo que lo hagas, que esto es lo que dice ella, estos beneficios de la actividad cerebral se ven horas después. Y es progresivo, acumulativo. Es decir, este beneficio, que es lo mismo que nos pasa con el ejercicio, ¿no? Hay gente, tú ves a Messi y Messi duerme y tiene un metabolismo mucho más eficiente que alguien que, como yo a lo mejor, que está corriendo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya es eficiente. Y cuando leo esto, me hace todo el sentido pensar, claro, entonces tú tienes un cerebro también más eficiente para cada vez hacerte mejor en esta práctica y en los beneficios que obtiene. Cuando tú observas a estas miles de personas, Prem, que has ayudado, ¿cómo las notas diferentes al común denominador de los seres que probablemente estamos programados y dormidos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo actúan diferente?
Tendrías que venir en mi centro de meditación y lo descubres inmediatamente. Podría decirte, una persona que medita y sabe qué cosa es la meditación, y no medita para ser más chido, o no medita para obtener, para agarrar otra maña para manipular a los demás. Alguien que lo hace de forma inocente, para descubrir el misterio de su propio ser, cambia su forma de mirar, cambia su forma de moverse, cambia su forma de hablar, cambia su forma de tocar las cosas, no solo las personas. Cambia su forma, su relación consigo mismo. La idea de la autoestima se vuelve simplemente ridícula. Es mucho menos tímido. Tiene una sexualidad mucho más placentera. Su corazón es más abierto, es más libre. Podría continuar, es más creativo, tiene más sentido del humor, es menos susceptible, es más maduro. Puedo continuar. Estos son lo que tú puedes percibir en una persona que medita. Y el hecho que haya lo estudio a mí me da mucho gusto. Yo no soy un científico, como tú puedes bien ver. Yo soy un místico. El mundo se divide en dos. A veces se juntan las dos cosas. Hay lo que estudian los que los demás hacen y hay los que hacen lo que los demás estudian. Yo pertenezco a esta segunda categoría. Yo sé estas cosas porque las vivo. Si viene Einstein y me dice, no, la meditación no sirve para nada porque vivimos en el cerebro, yo le digo, te equivocas, porque yo lo sé. No me importa, tu estudio está equivocado.
Lo viví.
Porque yo lo vivo. Y entonces no me sorprende para nada que digan que tenga un efecto. Claro, nosotros somos un conjunto. Cualquier cosa tú cambias en tu vida tiene un efecto sobre todo. Imagínate quedarte una hora en lugar de estar otra vez apendejado en las fantasías de tu mente a observar y quedarte afuera, fresco. Imagínate qué diferencia hace en todas las cosas que haces en tu vida. No solo en la hora, los 40 minutos, los 20 minutos que tú meditas, sino todo el día.
Y esto que dices, voy a diferir un poco. Yo no veo que haya siempre dos lados, es decir, el místico que practica y el científico que estudia. Yo creo que en las cosas verdaderamente importantes de la vida vemos más coincidencias y puntos de encuentro de los que esperaríamos. La vuelta es diferente, ¿no? Tal vez yo lo hago desde este lado y es un poco más místico, por poner una palabra, y el otro es más científico. Pero es increíble cómo al final llegamos al mismo punto. Podríamos hablar de los astros, del universo.
Con una sola diferencia. El místico transforma su vida, el científico no. El científico se queda el mismo pendejo con un más conocimiento. El místico no es más él.
A menos que sea un científico que practica y entonces
es diferente, es un científico sucede. Místico. Yo, mira, Einstein habla como un místico, Einstein.
Sí, es a lo que voy. Stephen Hawking es un científico que al final es un místico y entonces no podrías esperar que Steve Jobs, que no voy a decir que es un científico, pero sin lugar a duda es uno de los personajes que cambió la historia.
Obviamente las dos cosas. Yo no estoy diciendo que la ciencia estaba al contrario, es totalmente para la ciencia. Pero si uno cree de llegar a la verdad, entre comillas, a través de la exploración científica, se equivoca. Es como pensar de poder conocer el amor estudiando las hormonas. Vas a saber todo de la, químicamente del amor, pero no sabes qué cosa es el amor. Es un pendejo cualquiera, no sabe nada de química, pero sabes muy bien qué cosa es el amor, porque es bello relajado, inocente. Dado que no tiene ninguna idea, es más inocente. Yo soy uno que estudia, pero yo estudio siempre solo lo que ya conozco. Porque si yo estudio antes lo que voy a experimentar después, mi experiencia, claro, no va a ser más inocente, no voy a, tengo ya una idea. Yo conozco algo y después veo qué dicen los demás. Y digo, ah, chingón, ya no, es una pendejada. O digo, interesante esto, no lo había notado. Es diferente.
Sí. Hace unos episodios tuvimos a Elisa Sacal, que es un médico, médica funcional, que se dedica a la salud integral, pero hablamos...
¿A la salud mental?
Integral.
Integral.
Sí, es médica funcional. Y hablamos del estrés, que es una enfermedad, no es una enfermedad, pero parece una enfermedad. Es un padecimiento de este siglo que afecta la vida de millones. Y justamente ella nos hablaba de la importancia de regular nuestros niveles de cortisol, si lo queremos ver más pragmático, con acciones como esto, como meditar. Y entonces hoy sabemos que, por ejemplo, la meditación, el entrar en calma o el simplemente desconectar, nos ayuda a bajar este estrés, a regular, porque ya me enseñó que no se baja, se regula, pero sí a regular estos niveles de cortisol, a regular estos neurotransmisores que nos tienen en alerta constante todo el tiempo. La respiración, entiendo que es parte fundamental de la meditación. Y esto, yo practico un respiro que se llama respiro fisiológico, que lo único que hace es llenar tus alvéolos al máximo. ¿Lo conoces?
Suspiro fisiológico. Suspiro.
Bueno, suspiro, sí. Ahora, es suspiro fisiológico. Ahí hay un debate que en español, le dicen
pero
respiro.
Hace una diferencia. Ahora lo vamos
el
a ver.
Suspiro fisiológico, de alguna manera, de manera muy práctica, a mí me ayuda de repente cuando ya me siento muy estresada y exhalo, ¿no? Y entonces pero es un pedacito de los beneficios que tiene la meditación y la respiración dentro de la meditación. ¿Cómo es que nos ayuda?
El suspiro fisiológico, la misma palabra lo dice, fisiológico, es lo que naturalmente hacemos. Si a ti estás en estrés, alguien te persigue, después de hacer que esta cosa, al final terminas todo, ¿estás seguro que haces? Ah, no mames, güey. ¿No? Haces un suspiro que químicamente regula tu nivel de estrés. O sea, alargando una respiración y después te permite de empezar a respirar más despacio. Antes respiraba más rápido porque necesitaba la adrenalina que te permitía de resolver una situación estresante. Después haz un respiro fisiológico, un suspiro fisiológico, y automáticamente tus niveles de adrenalina, cortisol y todas las pinches cosas se regulan, tu respiración se vuelve natural.
A ver, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hago, pero quiero estar segura de que lo hacemos bien. Vamos a
una
aquí
técnica, cualquiera.
A la gente que está aquí conectada. Si quieren aprenderse este pequeño truquito, vamos a hacerla, ¿no? O sea, entiendo que es una doble, suelto tantito.
Uno largo.
Y otro donde alcance.
Y dado cuando hace todo largo y después le agrega un pedacito más para poder hacer una larga exhalación, sería suficiente eso. Y después mantener tu respiración calmada. Puedo decir más porque la práctica, la técnica de meditación que yo practico es la vipassana o mindfulness. Y consiste justo en la observación del respiro. Más tú observas ese respiro, más se vuelve casi imperceptible. Te vuelves muy calmado. La mente empieza a volverse más lenta. Hay más espacio dentro de ti. Por lo tanto, suficiente uno. Si no eres muy acostumbrado a esto, puede ser algunas veces. Pero, Denis, si tú vives en estrés, en miedo, en inconformidad, no hay que estar locas, tendrás una buena razón, ¿no? Si uno se siente mal, tendrá una buena razón para sentirse mal. Si uno no se siente contento con su vida, tendrá una buena razón. Y tú le dices de calmarte, de aguantar para que puedas continuar a hacer la misma pinche vida que la sociedad quiere que tú hagas. Y practica tu suspiro fisiológico y aguanta, vas a ver que vas a llegar a la muerte con tu vida de la chingada, pero calmada. Yo hago una cosa totalmente diferente.
A ver.
La primera parte de mi trabajo presencial, porque en línea no puedo hacer tanto esto. En línea sabes que tengo una comunidad que se llama Comunidad Atmanauta, donde enseño esto. Pero en el trabajo presencial que hago, el primer trabajo es siempre con la respiración, pero exactamente al revés. Te hago sacar lo que tú reprimes. No trato de meter otro tapón sobre lo que tú reprimes. No digo, estás encabronado, ok, cálmate, aguanta. No te digo, ¿ah, sí? Beh, por algo estás encabronado, ¿no? No quieres pendeja. Tendrás buenas razones. ¿Y quién no puede estar encabronado? Empieza de tu niñez por adelante. Entonces, la primera cosa es libera el coraje. ¿Tienes dolor? Libera tus lágrimas. Entonces uso la respiración exactamente al revés para provocar esto. Una vez que tú has liberado lo que tú reprimes, has liberado y lo expresas de forma catártica, has liberado una química interna, un veneno que tu cuerpo ha acumulado para aguantar todos los pinches camotes que tuviste que tragarte. Y mi trabajo es hacer vomitar camotes. Una vez que tú has liberado este veneno del cuerpo, tu corazón se abre, porque tu corazón no puede estar abierto si tú eres sometida a tu dolor y a tu ira. Tu corazón se abre y esto ya es una sensación de éxtasis. Tu cuerpo se vuelve fluido, tus tensiones se han ido y ahí te puedo enseñar el suspiro fisiológico, la meditación vipassana, la no mind, la psicología de la no mente, como la llamo yo, la mindfulness, el zen. Ma antes tengo que liberarte del veneno, si no se vuelven otras estrategias para joderte. Tú quieres hacer algo con tu vida, digo no, cálmate. Estás calmada, aguanta, vas a la oficina, después de tus hijos, tú y tu pareja no la soportan más, aguanta. Haz el respiro, el suspiro fisiológico. Es como tomarse una píldora, es como tomarse un psicofármaco. Como siempre digo, los psicofármacos, además, sirven más a tu familia que a ti. È un parche il psicofarmaco, a veces è necessario. Se ti stai tirando alla ventana, mejor te do il Valium, te calmas un pochito e después discutimos. Però tomar psicofarmacos por 10 años non serve a ti, serve alla famiglia. Dice, ah, calmamolas a esta, no? Damosle la pildora, tenemos solo che esperar che muera para che nos quite il pedo de famiglia. Ma non è por ahí, hay un'altra possibilità. Y es tan importante lo que he encontrado en mi vida, que he dedicado mi vida a esto. Y no quiero que la gente piense que sea un benefactor. Amo hacer esto. Lo hago con toda la alegría. Yo te agradezco para darme la posibilidad de compartírtelo. No es que siento que te estoy regalando algo. Claro que te estoy regalando algo. Pero tú me estás regalando mucho más, porque si no hubiera un oído que me escuchara, ¿yo qué haría? Tengo un tesoro y no sé con quién compartirlo.
Claro. Prem, cuando te escucho, me imagino entonces tu vida y digo, ok, Prem no pasa por esto que yo o que muchos de los que nos están escuchando pasan. Esta prisa en donde sí, claro, yo hago el suspiro fisiológico cuando siento que la vida se me está viniendo encima.
Y va benísimo.
Hay cosas de fondo que ahora que lo dices, claro, hay mejor que abordar esas en lugar de seguir en la superficie. Y hay otras que parecerían un poco de superficie, como el tráfico. Ayer me tocó un tráfico en donde cierran una calle y llego 30 minutos tarde al lugar, aunque había salido una hora antes, ¿no? Y entonces empiezo yo con mi respiro y empiezo a tratar de calmar la mente pensando, ¿y qué si no llego? ¿O qué pasa? ¿No? ¿Tú vives momentos de inquietud y de estrés durante tu día o ya no?
No, es raro. En los momentos en los cuales me doy cuenta, sé inmediatamente cómo salir de ahí. Yo he elegido de vivir en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es así. ¿Para qué te quejas que hay tráfico? Si no quieres el tráfico, no vivas en la Ciudad de México. Sí, elige de vivir en una metrópoli, en la metrópoli hay tráfico, hay aire no bueno. Es así. Llueve, pero es que nosotros, nuestra inmadurez y también una forma de ser que funciona nuestra mente, que estamos siempre quejándonos de las cosas.
Sí,
para nosotros hay solo dos categorías, el pinche calor y el puto frío. En la vida hace calor y hace frío, ¿no lo sabes? Cioè, ¿cuántos años tienes? Ay, a veces hay calor y a veces hay frío. Es así. Si no te gusta el calor, vas en un lugar fresco. Y si no te gusta el frío, vas en un lugar caluroso. Y de cualquier forma, el clima perfecto no existe como no existe la mujer perfecta o el hombre perfecto. ¿Sabes? Dos hombres, ¿no? Ya más viejos que yo, y mira que ya es mucho, ¿eh? ¿Qué se encuentra? Dice, no, toda la vida busqué a la mujer perfecta y solo una vez encontré una. El amigo dice, no manches, ¿por qué no te casaste? Dice, porque ella también buscaba el hombre perfecto. Son pendejadas. Es así. Una vez que tú aceptas de vivir con alguien, sabes que no hay pareja perfecta, no hay hijos perfectos.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
FIT, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual, para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de FITers coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
La diferencia entre meditación y mindfulness, antes de este episodio, yo pensaba que eran dos cosas distintas. Pero ahora que lo dices...
Son dos nombres distintos.
Ok.
No es son exactamente la misma cosa. Meditación, mindfulness, zen, vipassana, la que agregué yo, psicología de la no mente... Inventé psicología de la no mente porque no me gusta la palabra mindfulness. La esencia del mindfulness, estoy totalmente casado con la esencia del mindfulness. Pero no sé por qué Kabat-Zinn le ha elegido este nombre. Probablemente porque Kabat-Zinn, soy seguro que sabe qué cos'è el zen, qué cos'è la meditación. Porque me pareció raro que eligiera una palabra contradictoria. La palabra correcta sería...
Mind emptiness,
no mindfulness. Pero es también, creo, no conozco Kabat-Zinn bastante para decir que es así, pero me viene la sospecha que dado que él quería llevar el zen a la psicología occidental, eligió un nombre que fuera atractivo para la psicología mental. La mente que el hombre y la mujer occidental quiere ser mindfulness, llenos de la mente un valor. Y al contrario, la mente es tu prisión. Todos los maestros hablan de emptiness, de vacío. Lao Tse, Buda, Bodhidharma, Chuang Tzu, Matsu, Kabir, Fari, todos hablan de emptiness. Hay un instituto de mindfulness y me han mandado a veces algunos estudiantes de ellos a hacer mi retiro de Vipassana, porque en su, para el dar el certificado, me corrijan si equivoco, pero me parece que es así, una de las de los requisitos es hacer un retiro. Y el retiro de Vipassana, que doy 3 veces al año, es... Son protocolos diferentes. Tú dices, ah, yo ya soy lo de Goenka. Ok, Goenka es una, un protocolo diferente de la Vipassana. Okay. Mindfulness es un protocolo diferente de la misma cosa. En mi retiro de Vipassana tengo una estructura, un protocolo que he creado yo, adecuado al tipo de gente que viene de mí, que es gente como tú, tal cual, o como yo, igual.
Cuando escuchas mindfulness, te imaginas que es facilito, como yo lo veo, como que es la primera parte, como conectar conmigo, como estar. Y muchos pensamos que a lo mejor, en mi caso, salirme a la bicicleta en un lugar que disfruto, en la naturaleza, en donde no estoy compitiendo con nadie, no estoy contando kilómetros. No, mi bici es una bici de paseo, no es nada, ¿no? Pero el lugar donde lo hago, veo mariposas, que cada vez es más difícil verlas, y conecto. Y uno piensa que esto puede ser el mindfulness, donde en algún momento logras olvidarte de tu vida, que mientras lo digo siento que está terrible, porque no podría hacer eso mi vida. Pero entonces, ¿cómo llamarle a este momento que no es una práctica intencionada tal vez de una meditación o un mindfulness, pero que de alguna manera tengo amigos que son ultramaratonistas y corren 90 kilómetros? Y yo les digo, ¿cómo corres 90 kilómetros? Y su respuesta de todos es, dejo de pensar, no de pensar en lo absoluto, en cualquier cosa más que en lo que estoy en ese momento. Es increíble vivir esto.
Ese es el encanto de los deportes extremos. Cuando tú haces un paseo en bicicleta sin tranquilas, así, si fueras una meditadora experienciada, podría ser una meditación. Pero en realidad, si tú haces esto, tu mente va a continuar, vas a pensar a la oficina, vas a pensar a los hijos, vas a pensar al trabajo, o vas a pensar, oh, siempre pensando esta cosa, quiero estar aquí en el presente. Ah, qué bonita mariposita, ah, es una mariposita monarca, ah, se están extinguiendo. Y tu mente continua. Sí. Diferente.
¿Ibas conmigo o qué?
Diferente, se tú agarras una servilleta y te lanzas por un rascacielo, basta segura que no vas a pensar a la mariposa monarca, a tus hijos, a la oficina. Tiene que estar totalmente presente. Tú desapareces. No eres más tú. Este es el encanto del deporte extremo. Tú corres 90 kilómetros lo más rápido que puedes, metiéndole toda tu energía. Y tú después 2 horas que no has pensado a nada, simplemente a correr, ¿quién eres? Y esto te da un sentimiento de éxtasis. Y por eso se vuelve adictivo.
Claro.
Pero si un deportista extremo conociera la meditación, su vida se volvería una meditación, y también cuando no va a tener más el físico para hacer el deporte extremo, no lo necesitaría más. La meditación es un deporte extremo.
¿Por qué?
Porque te lleva en un lugar donde tú desapareces. En mi retiro de Vipassana, hacemos así. Denise, la reconoces por lo que dice, tiene una forma de hablar y de decir las cosas, por cómo hace las cosas, la reconoces Denise, y por cómo piensa, esta es Denise, ¿correcto? El retiro de Vipassana que hago yo, siempre digo, un deporte extremo. Por una semana, y se podría hacer por 10 días, hay gente que lo hace por más. Tú no haces nada, porque es todo arreglado. No tienes que hacer nada. Te digo exactamente yo lo que tienes que hacer, cuando comer, y lo encuentras listo, cuando es la pausa, cuando es la cosa. No, por una semana no haces nada. No hablas con nadie. No lees, no escribes, no hay celular, nada. Totalmente en silencio. y no das ninguna energía a tu mente, porque toda la técnica es observarla y no darle jugo. Después, un día, dos días, tres días, Denise empieza a desaparecer y finalmente surges tú. Y la experiencia de todos los que hacen el retiro de Vipassana es momentos de dicha. La dicha es cuando tú eres feliz sin ninguna razón. Ser feliz porque tienes éxito, el éxito en cualquier momento se va. No hay personas más infelices de la que tiene éxito. Porque cuando tú tienes éxito se empieza a vivir en el miedo. En cualquier momento puedes... Ahora con las redes sociales, ¿conoces a Chiara Ferragni?
Uh-huh.
Chiara Ferragni era en el cuerno de la luna un pequeño problema, una irregularidad que la reveló, almeno parece, una pequeña tranza que ella hacía con las donaciones. Se acabó.
Voy a darles contexto. Es una influencer que hizo un... creció muchísimo y hizo una acción en redes sociales para pedir que el dinero iba a una donación.
Un pandoro. Ella promocionaba tantas cosas. Un pandoro diciendo esto cuesta más porque el restante lo damos en beneficencia y al final en beneficencia iba casi nada, el restante se lo repartía.
Se dieron cuenta que se robaba el dinero. Ella dice que no fue ella, sino la marca.
Esa es la acusa. Y, no sabemos. Eso
no sabemos. Pero
basta la acusa. Ya es. Ahora, el tener... éxito, tener un coche nuevo, no te da la felicidad, te hace feliz, satisfecho por un momento, después te roban el coche y otra vez te vuelves más infeliz de antes.
No, y cuando ya pasó de moda, porque esos momentos duran bien poquito.
Bien poco.
Todo el tiempo es uno tras otro, parchar, 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 ¿no?
Al contrario, cuando tú desapareces, cuando Denise desaparece, yo me llamo Prendayal, porque l'intento quando tomé mi iniziación hace casi 40 años era che desapareciera il pinche güey que era y funcionó. Mi prisión era el pinche güey que era. Nadie nace Juan Pérez y todos vivimos como Juan Pérez.
Por lo menos yo como Denise Pérez, porque soy Pérez.
Tú eres Pérez.
Juan es mi tío.
No, una vez un taller dice así siempre el ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez. Yo soy Juan Pérez.
Mi papá es José Pérez. Entonces, muy cercano. Él sí es José Pérez.
Juan Pérez es el símbolo para decir.
Sí.
No, lo que la sociedad. Juan Pérez, Denis Pérez, Mar Francisco López, lo que sea, es el proyecto que la sociedad tenía sobre de ti. Te convirtieron en un Juan Pérez, en una Juanita López. El nombre que te da un maestro, el nombre iniciático, en todas las tradiciones espirituales hay el cambio de nombre. El Papa cambia el nombre. Cuando eres Papa no puedes ser el Doctor Bergoglio. Es ridícula la sola idea. Tienes que soltar el Doctor Bergoglio y volverte el Papa. Ahora, el nombre espiritual es descubrir el proyecto que la existencia tenía sobre de ti antes que la sociedad te transformara en un Juan Pérez.
Antes de que lleguemos a que nos digas cómo llegar a ese retiro, dónde encontrarte y conocer más, porque sé que regalas mucho conocimiento y regalas mucha información y luego uno puede irse adentrando en tus meditaciones y llegar hasta estos retiros en donde tal vez uno pueda abandonar a Juan Pérez o a Denise Pérez.
Amo a Denise Pérez. Tú lo sabes muy bien. Si tú soltaras a Denise Pérez, imagínate. Tus límites son Denise Pérez, pero no es tus límites.
Oh, sí.
Lo que te da, que te impide de ser veramente el esplendor que eres.
Tal vez el miedo es que aquellas cosas que sí crees que te han funcionado se vayan también, o por lo menos hablo de mí. Hay cosas que siempre lo seguro, aunque no sea lo mejor, es mejor que lo desconocido, ¿no?
Mete este razonamiento en el amor. ¿Te puede funcionar?
No, pero creo que así viven muchas personas.
Por eso
con una pareja que es lo mejor que en ese momento pudieron tener o encontrar, pero no si realmente se, si la se realización.
Se conforman con esto, perfectamente bien. Yo no soy la última persona. Yo no digo a nadie que tiene que meditar. Jamás he dicho a nadie que tiene que hacer algo. Yo digo, yo tengo esa experiencia. Y cuando lo digo, hay siempre alguien que dice, no manches, yo estoy buscando algo así. Y si uno está contento y se conforma bien con lo que es, tranquilo. Pero en todo lo que puede darte la felicidad, l'éxtasi espiritual, no puedes tener mañas, no puedes ser conservativa. Confía. Lo que es relevante se va a quedar y lo que no es relevante se va a soltar. Si algo lo puedes perder, significa que no es parte de ti.
O por lo menos ya no más. Porque a veces cosas fueron parte y hay momentos.
Exactamente. Hay la historia, ¿no?, de los güeyes que están, que tienen los enemigos, bestias feroces, y tienen que cruzar el río y están muertos. Encuentran un pinche barquito, no manches el pinche barquito. Y gracias al pinche barquito llegan de la otra parte y se salvan la vida. Y ahora este pinche barquito nunca más lo vamos a soltar. Tienen que ir sobre la montaña y se llevan el pinche barquito. Claro. Suelta el barquito. Ya, lo que te sirvió,
en ese momento.
Y si tienes que regresar al río, vas a encontrar el pinche barquito ahí, tranquila.
O harás tú uno, o encontrarás
otra
forma.
Encontra otro, encuentra un yate, quién sabe. Si te agarras al pinche barquito, no vas a encontrar el yate.
Ese sería el resumen de este episodio. Todos aquellos que vivan con un barquito, es el momento de soltar el barquito e ir a buscar el yate. Primero hay que convertirse en un yate, si no, no hay barquito que aguante. Prem, ¿cómo empiezo? Hay una sección aquí y por eso dije, antes de que lleguemos a buscarte, a saber dónde encontrarte, a leer tu libro, porque hay maneras. Pero hoy, alguien que nos esté escuchando, o yo que estoy aquí entrevistándote, en nuestra sección de la cama los tenis, que ya la cambié por completo de lo que tenía en mente para ti después de esta conversación tan rica y tan diferente de lo que normalmente hago, porque es un podcast más orientado a ciencia y entonces es diferente y me encantó. Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo doy ese primer paso? La sección se llama de la cama a los tenis y normalmente hablamos de ese primer paso o ese paso importante para moverte y empezar con esto, que suena fantástico, pero para mí suena complejo. ¿Cómo le haría a alguien?
Ahora te lo digo de forma técnica. Me encanta de la cama a los tenis. Es un momento muy especial entre la cama, que estás dormido, y los tenis. Si tú metes los tenis con tu conciencia dormida, puedes quedarte en la cama. La cuestión es entrar despierto en tus tenis y entonces los tenis se vuelven alas de tu libertad. Si no se vuelven, pueden incluso volverse tu prisión, otra prisión. Por esto te digo, antes es despertar. Y despertar, no despertar el cuerpo, a despertarte dal punto di vista della conciencia. Quando tu duermes, sueñas. Estás en la pendeja nel sueño, ¿no? Y lo confundes con la realidad. Después te despiertas y tu mente continua, no es que para. Y continúa a decir cosas y lo confundes con la realidad. Te metes los tenis y continúas a vivir en tu mundo de fantasías. ¿A qué te sirve? Entonces, primero, despierta de verdad. Siente lo hermoso que es meterte los tenis y sentir tu cuerpo vivo. Tomarte algo que te regenera el cuerpo, un líquido, algo, el agua, un alimento que te pone carburante, y correr y sentir tu corazón, que esto vale la pena. Y después, con la misma actitud, te quitas los tenis, te metes los tacones, porque tienes que hacer tu show, y lo vas a hacer con toda la alegría, no con el miedo que lo hagas mal. Y así, eso significa vivir de forma meditativa. ¿Cómo empezar? Como dije antes, las técnicas son pinches técnicas. Si te metes en internet se encuentra un millón de técnicas. No se necesita un pinche güey como yo para enseñarte una técnica. La encuentras en internet. La diferencia es que la forma en la cual yo te puedo enseñar una técnica incluye un arte que va más allá de la técnica. La técnica se vuelve un pretexto, como una carta de tarot. Si yo te hago el tarot no tiene ningún poder en sí mismo, es un pinche pedazo de carta. Pero crea un puente entre yo y tú, tú y yo. Y en este puente yo te puedo transmitir algo. Es por esto que te digo, no es, si trata solo de enseñar la técnica, se trata también de hacerte inspirar por alguien que sabe, conoce esta arte. Yo lo he hecho hasta ahora de forma presencial. Lo hago desde más de 30 años. Tengo una experiencia enorme. Son docenas de miles de personas que yo he iniciado a la meditación y he tratado, porque mi trabajo presencial, yo empiezo usando técnicas terapéuticas, justo para hacer lo que dijimos antes en esta bellísima charla que estamos teniendo. En lugar de hacerte calmar, la primera cosa yo te hago agitar. Te digo, si tú tienes coraje, si tú tienes dolor, frustración, resentimiento, es bien que salgan estas cosas. Después viene la meditación. Esto es lo que hago desde el punto de vista presencial. Con la pandemia, como tú has mencionado, tuve que interrumpir, no podía hacer más talleres presenciales porque era peligroso, era prohibido. Más era prohibido, cualquier persona con sentido común dice, no sabemos bien cómo va a andar el asunto, ¿quién puede saber? Entonces empecé a producir productos que pudieron ir en red. Y al final ha sido un proceso muy largo y desde hace poco creamos esta comunidad Atmanauta para permitir de aprender la meditación también si tú vives en Alaska o en Uzbekistán. Y otra vez, no se trata tanto de aprender la meditación, se trata de recibir la inspiración de alguien que la conoce. Por lo tanto, es una comunidad donde, da un lado, hay muchas diferentes técnicas, técnicas de meditación activa, técnicas de meditación sentado, meditaciones guiadas, creadas por mí, cursos sobre el miedo, por ejemplo, miedo, estrés, y clases en vivo, y una presencia constante, en el sentido que si tú entras, te vuelves una atmanauta.
¿Dónde? ¿Dónde llegamos aquí si hay alguien que está interesado?
Atmanauta.com.
Lo vamos a dejar en el link del episodio. Si nos escuchas en Spotify, YouTube o en la plataforma que consumas, ahí tendrás. Y entonces ahí estarán las instrucciones para que la gente vea cómo empezar.
Cómo continuar y ser llevado por la mano por un ratito. La gente me pregunta, yo contesto siempre públicamente, contesto all'interno della piattaforma, non solo, ma sino che in qualche momento los atmanautas pueden mandarme preguntas diciendo qué pasa y van a tener muchísimo material. Las preguntas muchas veces son similares, entonces una vez que las he contestado a las personas que me ayudan, que me ayudan a hacer eso. Se dice, mira, contesto aquí, checa. Okay. Y quiero decirte una última cosa. ¿Sabes qué significa atmanauta?
No, era mi siguiente pregunta,
adelantaste. Y atmanauta es un neologismo que he creado yo, que había un nombre para la comunidad y para, ok, uno que entra en esta comunidad, donde la gente puede tener contacto entre ellos, hacer nuevos amigos y compartir la experiencia. ¿Cómo se van a llamar? Porque buscador, ¿qué buscador? Meditador, no es exactamente esto. Entonces la creé yo la palabra, como siempre hago cuando no encuentro algo o me da huevo a buscarlo. Me la invento la cosa. ¿Quién me lo impide? He juntado dos palabras, una sánscrita y una griega. Atman es una palabra sánscrita que significa alma, mundo interior.
Okay.
Y nauta es una palabra del griego antiguo que significa navegante o viajero. Guarda, atmanauta es un viajero del mundo interior.
Uy, me encanta.
Te vino ganas de ser un astronauta.
Sí, ubiqué que era algo de viajero y estaba pensando como internauta, tal vez.
Internauta, no, por ahí.
Que navegue en el internet. Pero
los argonautas eran.
Pero sí.
Mitología griega.
Me dieron ganas de ser un astronauta. Y si alguien más quiere ser un astronauta y despertar esto, que definitivamente en un podcast como este, que aunque nos podríamos quedar aquí 5 horas, es imposible poder explicar y conectar, creo que sí. Algo se movió, es el momento de sacudirlo. De verdad, muchísimas gracias, Prem. Esta entrevista ha sido la más diferente que hemos tenido y eso me gusta muchísimo. Nos retó, yo creo, a muchos el cuestionarnos cosas y no esperar que nos den la respuesta. Y cambié justamente mi sección de la cama a los tenis, porque cuando empezamos esto, este episodio, y nos dimos cuenta, por cierto, que venimos vestidos exactamente del mismo color, que no es un color fácil. Yo no conozco mucha gente que se vista diario de café, pero esa es otra historia. Nos dimos cuenta de esto y platicábamos y te decía que filosofía tiene como objetivo hacer planteamientos propios y dejar a la gente herramientas o respuestas prácticas que pueda iniciar. Y tú me dijiste, perfecto, a mí me gusta. Dime, por favor, para que con esto nos vayamos.
Sí, te dije que a mí me gusta más dejar la gente con preguntas que con respuestas. Las respuestas ponen a dormir tu inteligencia. Las preguntas la despiertan. Mi función es despertar la inteligencia de quien me escucha, no hacerla dormir diciendo te digo yo cómo es. No, yo no te lo puedo decir cómo es, porque no es algo que se puede decir. Es algo que tú puedes, es algo que tú ya sabes y tienes. Y tienes que descubrir por tu cuenta. Yo te canto una canción, yo te embrujo un poco con mis palabras. Y tú tienes que quedarte con la pregunta. Y ahí puedes encontrar tu respuesta. Si no, ya sabes la respuesta, te pones a dormir y esperas la muerte.
Entonces, si eres un científico, los científicos dejan esta pregunta.
Exacto, el científico no hay respuesta, es siempre una pregunta.
Siempre es una pregunta.
Si no, no eres un científico.
Y una pregunta lleva a otra pregunta. ¿Con qué pregunta nos vas a dejar hoy? ¿Qué pregunta me voy a llevar? ¿Qué pregunta nos vamos a llevar para iniciar esto?
La pregunta es, ¿quién sería yo si la sociedad no hubiera interferido conmigo?
¿Quién sería yo? Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para iniciar este camino?
Por todas partes, lo digo con orgullo. Facebook es Prem Dayal. Instagram es prem.dayal. TikTok es Dayal TikTok. YouTube es Prem Dayal. La escuela en línea, la comunidad en línea, se llama Comunidad Atmanauta, atmanauta.com. ¿Y qué más quería saber?
¿Tu libro?
Ah, el libro, los libros. El más famoso, que la verdad ha sido muy bien recibido al público, he vendido 250.000 copias de este pinche libro, que en México no es poca cosa.
Wow.
Y jamás imaginaba que iba a tener tanto éxito. Se llama Me Vale Madres, Mantras Mexicanos para la Liberación del Espíritu. Y después tengo un altro par di libri, uno si chiama Te va a gustar, si chiama Tantra y Salchicha, La vía sabrosa al sexo sagrado.
Ok, okay. No sé qué me sabes, porque qué me va a gustar.
No, te va a gustar en el sentido que una provocación, no, obviamente.
¿Y el tercero?
Es una provocación, Tantra y Salchicha. Y la otra es, el editor me pidió de escribir mi biografía. Yo no quería, pero al final acepté, porque no es mi biografía, ma es la historia del hombre que fui hasta un día fatídico en mi vida, que es el 18 de enero del 1993. Y se llama La autobiografía de un pinche güey.
Wow. Me gusta que te guste tanto nuestros slangs y modismos mexicanos.
Amo, es que los modismos todo, ¿no? Mexicanos. Cuando voy en Italia, me faltan. ¿Sabes la palabra que más me falta en Italia? La palabra pinche.
Sí, yo pensé que
Pinche, una muleta maravillosa.
Yo ¿cómo? Pensé que pedo, porque es un pedo.
Ahí ya está en el ámbito de la poesía, con la metáfora meravigliosa. Però la parola pinche, una muleta, no? Io un pinche perro, mi pinche amigo, mi pinche coach. No hay en.
Es un complementario,
no? È un complementario che va sempre. È come la salsita nella comida. La palabra pinche nunca, siempre enriquece un poco.
Podrías hablar sin ella, pero ¿cómo le da sabor?
Sí, no, exactamente, no le da sabor.
Siento que esto es lo más importante de toda esta gran conversación. Gracias, Fred.
A ti, gracias.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.